El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Hoy día estaremos hablando de la obediencia. Y bueno, para empezar, decimos, si amamos a Cristo, nuestra obediencia entonces será nuestro deleite. Recuerde esa frase, amado hermano, amada hermana. Si amamos a Cristo, nuestra obediencia será nuestro deleite. Y vamos a hacer una serie de preguntas.
¿Ya? ¿Ya?
Para empezar con okay. El tema, un preámbulo.
Vamos.
¿Puedes imaginarte a una pareja cristiana orando seriamente sobre vivir juntos antes de casarse? ¿Usted se puede imaginar?
A ver. Repítame la pregunta.
¿Puedes imaginarte a una pareja cristiana orando seriamente sobre vivir juntos antes de casarse?
Vivir juntos, convivir entonces. O sea, orando, preguntándole, Señor, ¿debemos hacer esto o no?
¿Será tu voluntad?
¿Será tu voluntad?
Wow. Segunda pregunta.
¿Ya?
¿Puedes imaginar a una mujer joven que profesa a Cristo que considere orar por si debe o no casarse con un incrédulo?
Ya, sí, son preguntas que debieran estar claras las respuestas.
Así es.
¿Ya?
Tercera pregunta. ¿Podrías imaginar a un hombre de negocios cristiano orando sobre si debe decir la verdad en una transacción?
Señor, voy a hacer un negocio, ¿digo la verdad o miento? ¿Qué crees tú?
Y miren esto.
¿Ya?
Cuando la palabra de Dios es tan clara, orar para discernir la voluntad de Dios se convierte en una excusa muy conveniente.
Oh.
E incluso una estrategia prolongada. ¿Para qué? Para evitar hacer lo que ordena la Escritura, obedecer.
Ya. O sea, a ver, estos ejemplos de estas preguntas ficticias, bueno, que a veces no son tan ficticias porque a veces pasan, nos está mostrando de que en esas situaciones, en vez de estar orando para pedirle a Dios que nos diga qué debemos hacer, simplemente debiéramos estar haciéndolo.
Así es.
Y obedeciendo, porque son ejemplos de cosas que ya en la palabra están especificadas.
Clarísimos.
Clarísimas.
Así
y es. Lo que nos toca es obedecer.
Así es.
No preguntar si es que hay que hacerlo o no.
Así es.
Qué interesante, ¿eh?
Entonces, un amado pastor en una predicación dijo lo siguiente: oír es información, obedecer es transformación. Y con esta base comenzamos.
Oír es información. Obedecer es transformación. Mira. O sea, claro, nosotros oímos y podemos recibir mucha información. Y no es más que eso.
Así
es. Es información. Así. Pero cuando nosotros obedecemos, es donde hay una transformación.
Así es.
Qué bien.
Qué precioso.
Tenemos, parece, un versículo ahí para comenzar. Sí, vamos a buscarlo ahí, que estaba en
Primera de Samuel,
sí, aquí 15, lo tengo yo,
22.
A ver. Sí, dice primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice lo siguiente: ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Gran pregunta. Y después sigue diciendo lo siguiente: entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio.
Amén.
Y el prestar atención que la grasa de los carneros.
Amén.
Qué interesante eso, ¿ah? Bien, vamos entonces a seguir hablando de este tema que yo creo que ya con esta introducción nos dejó, pero ahí bien, bien atentos y bien preocupados en un buen sentido, por supuesto, porque hay algo que realmente muchas veces cuesta y es la obediencia.
Amén.
Ahora, es importante ir entendiendo lo siguiente. Yo creo que usted me repita esa frase que decía de que la obediencia es el deleite? A ver, ¿cómo es esa frase?
Si amamos a Cristo, nuestra obediencia será nuestro deleite.
Perfecto. Mira qué importante, porque la verdad es que obedecer, todos entendemos lo que es hacer, ejecutar aquello que el Señor ha determinado. Bien. El tema es, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué actitud? Es como, ¿verdad? Por poner un ejemplo, es como el hijo, el niño pequeño, que, por ejemplo, el padre o la madre le manda a hacer algo y lo hace. Pero lo hace muchas veces destruyendo todo a su paso del enojo, ¿verdad? Va ahí muchas veces pisando fuerte, va con una cara pero terrible y hace lo que le dijeron que tenía que hacer, pero con una actitud muy, 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 muy negativa. Amén. Nosotros quizás de adultos no hacemos esos oferrinches, porque bueno, ya estamos más maduros, pero muchas veces cuando tenemos que obedecer cosas, la hacemos como con una resignación, lo hacemos con un pesar. Ahora, también, otro ejemplo más que puede ser que a veces caigamos en obedecer y sentir que nuestra obediencia es, ¿verdad?, como un bono que vamos ganando o puntos que vamos acumulando, lo cual muchas veces puede ser como un legalismo. Así. ¿Verdad? Caer como en un legalismo. De hecho, es importante entender que es bueno evitar el legalismo, sí. Eso es un esfuerzo digno cuando seguimos al Señor Jesús, porque claramente Él no era legalista. Pero al mismo tiempo, la obediencia al Padre, ¿verdad?, era o es de importancia primordial para Él. Y nosotros debemos seguir sus pasos cuando también le damos prioridad a la obediencia. Entonces, rechazar el legalismo y buscar la obediencia no son posturas mutuamente excluyentes. Eso es lo interesante que vamos a ir viendo. Sino que son actitudes con matices que trabajan en conjunto para producir un corazón sabio. Y lo primero que tenemos que entender para eso, ¿verdad?, es que debemos ceder a la pereza. Amén. Mira qué interesante esto. Porque considerar lo que agrada a Dios a menudo requiere intencionalidad. Amén. A veces es fácil decir, sí, yo sé lo que Dios quiere, pero hay que ser intencionales en eso. Entonces puede consistir, ¿verdad?, quizás en detenerse, aunque sea brevemente, a orar por sabiduría y fortaleza para el momento que nos espera. Detenerse a considerar cosas como el tono de voz o si es prudente hacer clic en un enviar después de recibir escribir un texto, requiere un músculo espiritual que se fortalece con la repetición a lo largo del tiempo. Y desarrollar ese músculo espiritual, por llamarlo así, de la obediencia, a través de una vida lenta y reflexiva, en una cultura de incesante actividad, bueno, eso es un reto, es algo, porque hoy día estamos tan apurados, ¿verdad? Hoy día hacemos todo tan rápido que muchas veces no meditamos, ¿verdad? Como que no reflexionamos en lo que se hace. Pero cuando nos inclinamos hacia la gracia y la misericordia, ¿verdad? Sin esforzarnos por obedecer, muchas veces ya eso puede ser caer en la pereza. Entonces, sabemos que la gracia y la misericordia cubren nuestros pecados, sí, son los cimientos en los cuales construimos nuestra fe, pero no podemos nosotros basarnos en eso y mostrar un desinterés.
Así es.
Sino que tenemos que obedecer y prestar atención.
O sea, podríamos decir que lejos de ser opcional, la obediencia motivada por la gracia es absolutamente necesaria para ser semejantes a Cristo. Como creyentes siempre decimos, Señor, quiero cada día ser transformado a tu imagen. Quiero que no mostrar mi carácter, sino que el mundo pueda ver tu carácter en mí.
Claro.
Entonces, lejos de ser opcional, la obediencia motivada por la gracia, o sea, entendiendo lo que el Señor ha hecho por nosotros, es absolutamente necesaria para ser semejantes a Cristo.
Sí.
Qué precioso.
Sí, por supuesto, porque nosotros tenemos que reconocer que en nuestra humanidad caída no está esto innato de obedecer. Así. Sino que es algo que debemos ir desarrollando, por supuesto, siempre amparado en la gracia de Dios, pero debemos ir desarrollando esta faceta, podríamos decirlo así.
Sí. Por ejemplo, esto que estamos diciendo no significa que un cristiano pueda ascender así como a un lugar de perfección, ¿cierto?
Claro.
Pero esto nunca será posible de este lado de la eternidad, de este lado de la gloria. Estamos en un cuerpo, en una naturaleza caída, un cuerpo pecaminoso.
Sí.
Tampoco implica que un creyente nunca desobedecerá nuevamente a Dios, ¿cierto?
Sí, claro.
Lamentablemente. Actos aislados de desobediencia ocurrirán todavía en este lado de la gloria. Pero el nuevo nacimiento sí da un nuevo corazón que desea obedecer la palabra. En la regeneración, Dios nos dice, además le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis enseñanzas. O sea, podemos entender que Dios nos ordena hacer algo, pero Él prepara el camino, claro, de antemano para nosotros, o las obras para que nosotros andemos en ella. Y gloria a Dios por eso, porque sí, finalmente nosotros como creyentes reconocemos con todo nuestro corazón que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Por eso damos gloria al nombre del Señor, porque por nuestras propias fuerzas no podríamos hacerlo. Pero en dependencia del Espíritu Santo sí podemos lograrlo. Sí podemos lograr obedecer a lo que Dios nos ha mandado.
Amén. Sí, qué importante es entender que tenemos esa gran base, que es que el Señor ha prometido darnos un nuevo corazón. Ahí lo que usted citaba recién, ¿verdad? Está en Ezequiel 36, amén, donde habla de que el Señor nos daría un corazón nuevo y pondría un espíritu nuevo dentro de cada uno de los creyentes, de aquellos que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Cambiar, quitar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y también, por supuesto, lo que es poner mi espíritu, dice ahí. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y, amén, que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Es decir, Él nos da la capacidad para obedecer. Porque Él mismo ha prometido que, sí, nos va a hacer andar en sus estatutos, caminar en sus estatutos. Así. Entonces, el cristiano puede decir, no, es que para mí es imposible obedecer. No, no debe decir eso. Imposible, porque si no estaría contradiciendo lo que la misma Escritura dice. Así Él es. Nos dice que nos hará andar en sus estatutos y nos hará que podamos cumplir cuidadosamente sus ordenanzas.
Amén.
¿Qué es difícil? Eso es otra cosa. Así. Que tenemos una lucha, eso es distinto. Pero no podemos decir que no se puede.
Amén.
Dios nos da la capacidad para poder obedecerle. Delante hablábamos, mencionamos un poco sobre el legalismo y sobre pereza. Y vamos a explicar un poquito más nuevamente eso, con palabras muy simples. Lo que estamos diciendo y lo que estamos viendo en este estudio es que la obediencia debe tener un origen, ¿verdad?, genuino, que es un corazón que está siendo transformado cada día, está siendo renovado, está siendo perfeccionado, y ese corazón es un corazón que ahora desea y está capacitado para obedecer.
Amén.
Tal como lo leíamos ahí en Ezequiel, el Señor ha puesto un corazón, sacó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, un corazón sensible, y Él mismo dice que hará que podamos andar, caminar en sus estatutos, que podamos guardar sus mandamientos. Entonces, ¿por qué hablábamos delante del legalismo por un lado? Porque el legalismo nos puede llevar a nosotros tener una obediencia, ¿verdad?, que más que nada se basa en que en nuestros propios méritos, se basa en que yo estoy obedeciendo, ¿verdad?, porque hago esto otro, porque no hago esto, no hago esto otro, como que muchas veces ponemos una lista cerrada y la elaboramos muchas veces nosotros bajo nuestros propios parámetros y nuestra propia
perspectiva,
sí, como visión de que esto sí, esto no. Bueno, no quiero dar ejemplos más allá, pero a veces pueden ser cosas de qué ropa me pongo, qué tipo de canciones canto en una iglesia.
¿Cuántas veces voy a la iglesia?
Claro, sí. ¿Cuántas horas o minutos oro? Y si cumplo eso, estoy bien. Si no lo hago, estoy mal. Podemos llevar muchas veces como algo demasiado pragmático, esa sería la palabra adecuada. Algo muy pragmática, la obediencia. La obediencia basada en sí misma. Y eso no está bien. Es un error. Y es algo que no corresponde delante del Señor. Ahora, por otro lado, en el otro lado de la balanza, como polo opuesto, también hablábamos de la pereza. Porque la pereza, ¿a qué se refiere? A que muchas veces, basándonos en la gracia, en la misericordia del Señor, entendiendo que Él nos conoce, muchas veces se usa esa frase, ¿verdad? Tú me conoces, Señor, tú sabes que la carne es débil. Entonces muchas veces puede haber una pereza en decir, mira, si al final Dios conoce mi corazón y el Señor sabe que yo soy débil, y al final entre obedecer de mala manera, ¿para qué hacerlo? Si al final después yo me amparo en la gracia y en la misericordia del Señor. Uh-huh. Y eso me lleva a una pereza espiritual. ¿Por qué? Porque no hay un esfuerzo.
Así es.
Por obedecer.
Y lo decíamos delante, y eso nos lleva a restar importancia a la obediencia.
Claro.
Apelar siempre a la gracia, a la misericordia, me lleva a restar la importancia que tiene la obediencia.
Mire, tomemos de ejemplo los fariseos. Los fariseos, ellos obedecían la ley. Esa es la pregunta. ¿Obedecían la ley? Bueno, o sea, ellos prácticamente cumplían con todo. Obedecían en el sentido literal. Ellos iban a orar las veces que había que ir, más incluso. Ellos daban su diezmo. Ellos ayunaban. Ellos cumplían cada cosa de la ley. Pero el Señor los miró acaso como personas obedientes? No, porque esa obediencia, entre comillas, al final era un cumplimiento legalista. Era un cumplimiento que a ellos les hacía sentir superior a los demás. Y por eso Jesús los reprende fuertemente. Ahora, por otro lado, otros pueden decir, no, porque tanto que hay que hacer esto, otro, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer esto, otro. Al final eso es puro legalismo. Mejor, prefiero ser auténtico, voy a usar esa frase. Prefiero ser auténtico, total, Dios sabe mi corazón. Y ahí está, entonces está el otro polo opuesto, que sería la pereza, que es no esforzarse, no sacrificarse, no poner la carne en sacrificio vivo para obedecer. Entonces, esos dos polos no corresponden, tenemos que estar en el punto de equilibrio.
Así es.
¿Y cuál es el punto de equilibrio? Una obediencia genuina.
Así es.
Sincera.
Gozosa.
Gozosa también.
Voluntaria. Y tomándome de esto último que usted decía acerca de la pereza, hay, bueno, un artículo muy bueno que dice, ¿debo obedecer cuando no deseo hacerlo? Una buena pregunta.
Qué gran, ¿cierto?, pregunta.
Y mire, ¿debo hacer algo cuando mi corazón no está dispuesto a ello? ¿No es eso falso?
Claro, muchos dicen, eso es ser hipócrita.
Y es una pregunta que merece la pena meditar, sí, y pensar, ¿cierto? Porque
totalmente,
quizás muchos se han hecho esta pregunta. La respuesta más sencilla según la Biblia es que ser amable cuando no nos sentimos amables no es una falta de autenticidad.
Ya.
Porque el perezoso, como usted decía, muchas veces dice, ah, pero que yo soy así. Ah, es que, claro, yo soy auténtico. yo soy como soy.
Si lo hago sin sentirlo, voy a ser un fariseo. Un fariseo. Así que mejor no lo hago.
Y mire lo que dice aquí, repito. La respuesta más sencilla según la Biblia es que ser amable cuando no nos sentimos amables no es una falta de autenticidad, sino un acto de amor. No hay falta de integridad en juego. En cambio, el fruto del Espíritu está brotando de nuestras vidas cuando actuamos de acuerdo con la naturaleza de Cristo y no de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa. Yo creo que esto nos deja totalmente claros y muy alejados de querer ser un perezoso.
Exactamente. Y yo creo que es algo que se usa mucho como excusa.
Así es.
La pereza, ¿verdad? No esforzarnos en obedecer por este miedo, pero un miedo conveniente.
Así es.
Un miedo conveniente como de que no, es que si lo hago voy a ser falso, voy a ser hipócrita, voy a caer en ser un legalista.
Un miedo disfrazado.
Un miedo disfrazado.
Así es. Sí, pero a lo largo de la vida cristiana, Juan afirma que los creyentes genuinos guardamos sus mandamientos. Guardamos está en el tiempo presente. Cuando dice guardamos,
claro,
está en el tiempo presente. Lo que indica una obediencia continua a lo largo de toda la vida del creyente. ¡Qué hermoso!
Sí.
Todos los que han nacido de nuevo perseguirán la obediencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el final.
Así es.
Debemos obedecer todos los mandamientos de Dios, no solamente aquellos que nos convienen. Gloria a Dios por eso.
Wow, qué lindo, ¿eh? qué tremendo. Sobre todo en un tiempo, porque esto que decimos quizás de la pereza es algo que siempre ha estado. Pero sobre todo hoy, que estamos en un tiempo donde tiene tanta relevancia el sentir.
Sí.
Estamos en una época y una sociedad donde todo se basa prácticamente en que si es que lo siento o no lo siento.
Así es.
Hoy día, ¿verdad? No tiene que ver con el tema necesariamente, pero vemos que una sociedad que, por ejemplo, define el género según lo que siente.
Así es.
No, es que yo siento que soy esto, y eso es lo que vale.
Aunque sea algo descabellado.
Exactamente, porque el sentir hoy día es como lo que prima.
Así es.
Independiente y desconectado de la razón, de la ciencia, de todo. Lo que siento es lo que vale. Entonces, nos basamos tanto en el sentir que, claro, o sea, si muchas veces no sentimos hacer algo que debemos hacer según la palabra de Dios y nos quedamos con esta excusa, digámoslo así, aunque suene un poco fuerte, una excusa barata,
sí,
de que no, es que no lo siento. Entonces, si lo hago,
voy a ser hipócrita.
Voy a ser hipócrita, voy a ser un falso. Así que mejor no lo hago. Y eso no está bien.
Así es.
La obediencia, ¿verdad?, que podríamos tomar como el ejemplo más grande y más maravilloso, obviamente, sin lugar a dudas, ¿es de quién?
De nuestro Maestro, de nuestro ejemplo a seguir.
Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Que vino, ¿verdad?, se encarnó, vivió una vida perfecta de obediencia. Amén. Y sumisión a Dios como representante de su pueblo.
Sí.
Por lo cual Él cumplió las expectativas de los profetas y proporcionó el camino de salvación para el pueblo de Dios.
Sí.
La verdad es que yo creo que eso es un tema que nos cuesta muchas veces entender. El tema de que el Señor Jesús, en su calidad, ¿verdad?, de hombre,
también,
lo vemos como, todos sabemos, digamos, que Él no dejó de ser Dios.
Así
Él
es.
Siempre ha sido Dios. Entonces, a veces eso nos lleva como a no entender, porque nosotros decimos, sí, pero Él era Dios.
Uh-huh.
Entonces, como que con eso nos vamos al error de pensar de que como que Él iba a obedecer automáticamente.
Así es.
Y no entendemos que Él se autolimitó, sin dejar de ser Dios, pero Él se despojó. Y Él vivió una vida plenamente humana, por lo cual Él tenía, ¿verdad?, todas las tentaciones y todas aquellas cosas que sufre cualquier hombre.
Así es.
O sea, Él lo vivió plenamente, como cualquiera de nosotros.
Amén.
Por eso que la obediencia de Cristo tiene un tremendo significado, porque es algo que Él nos muestra viviendo en la misma condición de nosotros. Él no tenía como sacar una ventaja, por decirlo así, por supuesto, porque voluntariamente se despojó sin dejar de ser Dios. Entonces Él nos dejó un ejemplo claro de obediencia.
Así es.
La palabra es muy clara en eso. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él, ¿verdad?, no conoció pecado.
Amén.
Él no cayó en nada que fuera pecaminoso. Vivió una vida perfecta de obediencia. Él, por ejemplo, declaró varias cosas que nos habla de su obediencia y su deseo por siempre obedecer al Padre, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan 8:29 leemos palabras del Señor Jesús, dice: y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Mira el Señor Jesús declarando que Él hacía lo que le agradaba a su Padre.
Amén.
Qué tremendo es darnos cuenta de eso. Por eso podemos ver cómo cuando Mateo 3 nos habla del bautismo de Jesús, podemos ver y leer que se oye esas palabras desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me he complacido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vivió una vida perfecta de obediencia.
Amén.
Y eso es algo que debe llevarnos al ejemplo. En Hebreos, aquí hay un versículo muy clave, Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Amén.
O sea, Él vivió todo lo que nosotros podríamos vivir o vivimos. Él lo vivió. Él lo pasó en la misma, de la misma manera como ser humano. La diferencia es que Él no pecó.
Amén.
Y ese ejemplo queda para nosotros.
Así es. Entonces podemos nuevamente decir que para nosotros, para los verdaderos seguidores de Cristo,
sí,
la obediencia no es opcional. La obediencia no es opcional en el corazón de lo que significa ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Recién lo decimos, sí, es nuestro ejemplo a seguir, nuestro maestro. En el corazón de lo que significa ser un discípulo de nuestro Señor está entonces el deseo de vivir una vida de devoción amorosa, voluntaria, gozosa, en obediencia. Y gloria a Dios por eso, porque nuestro Padre nos entregó mandatos que, aunque delante lo decíamos, aunque imposible de obedecer en nuestras propias fuerzas,
claro,
sí podemos obedecer. Sí podemos obedecer de forma continua, no aislada,
claro,
¿cierto? Solo si trabajamos en el conocimiento de nuestro Dios, ¿cierto? De conocerlo cada día, de escudriñar las Escrituras, de conocer su carácter, de conocer sus atributos, de conocer lo que Él desea que yo haga, de conocer cómo es que Dios quiere que yo camine, cómo es que Dios quiere que yo me conduzca, que yo hable, que yo piense, que yo haga, en la medida que lo conocemos y aplicamos todo eso en nuestras vidas, descansando obviamente en la gracia del Señor, pero decíamos adelante, pero no abusando de la gracia del Señor, la misericordia, sino que teniendo un corazón dispuesto a obedecer, siendo intencional en decir: Señor, he leído y he conocido y he escudriñado tus estatutos, he conocido tu carácter,
sí,
obviamente, de manera limitada siempre en este lado de
claro,
la eternidad,
sí,
pero he escudriñado, te he conocido, aún me falta mucho por conocerte, pero lo que he aprendido me lleva a tener la intencionalidad de obedecer tus mandatos. Ayúdame, Señor, en dependencia de tu Espíritu Santo. Deseo hacerlo. Y qué maravilloso es, ¿cierto? Muchas veces nosotros lo hemos hablado, cuando vemos en un niño que, aunque le falta, ¿cierto?, recorrer en este mundo y caminar en este mundo y mucho por vivir,
sí,
pero qué hermoso es para nosotros cuando nos encontramos con un niño, con un joven, ¿cierto?, que desean hacer la voluntad del Señor, porque han entendido que todo lo que rodea a Dios debe ser santo, porque Él es santo. Entonces, poder entender que necesitamos trabajar en mi santidad, en cómo yo camino, cómo me conduzco, que no debo transar con el pecado. Yo no debo, el Señor conoce cómo yo soy. Es que el Señor conoce mis limitaciones. Es que Él me escogió sabiendo cómo yo era. Bueno, pero hoy día que hemos entendido lo que es la gracia del Señor, hoy día que hemos entendido que hemos sido salvos por gracia, que hemos sido escogidos para vivir de manera que glorifiquemos al Señor, entonces tenemos un gran desafío: obedecer al Señor, cueste lo que cueste.
De todas maneras, y vuelvo al texto de Ezequiel 36, que realmente es muy, muy, muy claro, en el sentido de que el Señor ha prometido que Él nos va a hacer caminar, andar en sus estatutos, en sus mandamientos. Entonces, no podemos decir que no se puede.
No tenemos excusa.
No, porque si no estaríamos dejando a Dios de mentiroso.
Así es.
Y eso es imposible. No podemos hacer eso, o simplemente entonces no somos creyentes si tenemos ese concepto. Dios no miente, Él no falla a sus promesas, y Él ahí cuando habló, ¿verdad? En Ezequiel se lo dice a Israel, pero entendiendo el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir después ya. Y entonces nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, los lavados, los redimidos por la sangre de Cristo, se cumple en nosotros esa promesa de que Él nos dio un corazón de carne, un corazón ahora sensible a su voz, un corazón que puede obedecer los mandamientos de Dios, no por sus propias fuerzas, sino que porque Dios mismo nos hace andar en sus caminos, en sus estatutos.
Amén.
Y además, nos dejó un tremendo ejemplo que es la vida perfecta de obediencia que el Señor Jesús vivió aquí,
amén,
en la tierra. Amén. Él dijo, ejemplo os he dado.
Así es.
Entonces, ¿qué más podemos pedir?
Así es.
Nada más. Simplemente, si hay algo que pedir, es pedir el día a día, Señor, ayúdame
a obedecer
cada día. A tener una mejor obediencia que vaya aumentando, porque no desconocemos la lucha de nuestra carne, no la desconocemos, es una realidad, pero podemos.
Amén.
Podemos hacerlo.
Y invitar a nuestros hermanos, como decíamos en un comienzo, no solo a oír, ¿cierto? Esta información, no
claro.
solo a oír, sino que usted quizás se está preguntando, ¿cómo sé yo si realmente estoy obedeciendo? Es que se vive una transformación.
Vamos al punto uno. La obediencia agrada a Dios.
Amén.
Yo le quiero preguntar a usted. ¿Usted quiere agradar a Dios?
Amén, con todo mi corazón.
Amén, yo también.
Así es.
Así que debemos obedecer.
Amén. La obediencia entonces agrada a Dios. En las Escrituras, la persona que se somete voluntariamente al Señor recibe la impresionante bendición de caminar más estrechamente con Él.
Qué bonito es eso y qué bendición más grande.
Sí, yo quiero caminar más
estrechamente con Él. Amén, yo también.
Abraham fue llamado amigo de Dios porque creyó a Dios.
Sí.
Como nos cita ahí Santiago 2.23.
Sí.
Y ese creer fue demostrado a través de la obediencia continua. ¿Se acuerda cuando de antes hablábamos acerca de la obediencia continua o la obediencia aislada?
Claro.
Repetimos, ese creer fue demostrado a través de la obediencia continua.
Y Abraham, claro que obedeció a Dios.
Así es.
Porque sobre todo cuando comienza, ¿verdad?, ahí su llamado de salir de su tierra, su parentela, a una tierra que el Señor le iba a mostrar después.
Amén.
No en el momento. ¡Wow! ¡Qué obediencia! Y él caminó en obediencia.
Así es. Entonces caminó estrechamente.
Claro.
Con Dios.
Así es.
Las Escrituras dicen que Noé, Enoc y Leví caminaron con Dios al tiempo que mencionan la rectitud de ellos.
Sí.
Como nos cita ahí Génesis 6:9, 5:24 y también Malaquías 2, del 4 al 6.
Sí. O sea, caminar perdón, obedecer es caminar con Dios.
Así es.
Caminar con Dios es obedecer.
Así es.
O sea, yo no puedo decir que camino con Dios si vivo en desobediencia.
Y si camino con Dios, obedezco a Dios, o obedezco a Dios, camino con Dios, estoy viviendo y caminando en rectitud.
Así es. Amén. Bueno, quizás podemos nosotros desanimarnos cuando oímos estos ejemplos de estos hombres de Dios. Porque quizás nosotros podemos decir, ellos fueron obedientes y yo la verdad es que quizás no puedo pasar ni 60 segundos sin desobedecer a Dios de una manera u otra. Y podemos desanimarnos por eso. Pero, a ver, no leamos y no entendamos que estamos diciendo que ellos eran perfectos. Así es. Que su vida era perfecta. Lo decíamos delante. Cuando citábamos acá al pastor Sugiel, que lo ha dicho en varias ocasiones en la serie de Romanos, nuestra obediencia no va a ser perfecta, sino que tiene que ser sincera.
Amén.
Y ellos no fueron hombres perfectos, sino que fueron hombres que agradaron a Dios por una obediencia sincera, una obediencia de corazón, una obediencia constante. Sí. Nunca se nos dice que ellos fueran perfectos, al contrario, la palabra de hecho nos muestra lo lejos que estaban de serlo. Pero caminaban con Dios en una atmósfera relacional constante de obediencia acompañada de arrepentimiento. Amén. Mira qué tremendo eso.
O sea, había transformación.
Exactamente. Amén. No solo sus actos de obediencia eran agradables para el Señor, sino que la postura de arrepentimiento regular, ¿verdad? O constante, por la desobediencia, revelaba una sumisión a los mandatos de Dios. Esta cadencia de obediencia y arrepentimiento marca el ritmo de caminar con Dios día a día también para nosotros.
Amén.
Wow, qué interesante. O sea, lo que estamos aprendiendo aquí es que nuestra vida de obediencia tiene que ver con una vida donde vamos a hacer la voluntad de Dios constantemente y, reconociendo nuestra condición caída, vamos también a muchas veces tropezar, y cada vez que tropezamos, el verdadero creyente que desea obedecer va a tener un arrepentimiento genuino, va a pedirle a Dios que le levante, que le ayude, se va a comprometer a no volver a desobedecer, y aunque quizás de nuevo después a desobedecer en otra área, en otra faceta, ¿verdad? Quizás a veces, pero va a estar constantemente viviendo una vida de sumisión.
Amén.
Y de arrepentimiento.
Así es. Y bueno, delante también lo decíamos, el conocimiento para eso es primordial también. El poder, claro, conocer qué es lo que el Señor espera de nosotros. Porque como decía usted recién, esto no nos está pidiendo perfección, sino que nos está pidiendo el Señor que le agrademos a través de nuestra obediencia. Y uno de los primeros pasos para aprender a obedecer a Dios es entender con claridad que no podemos hacerlo solo.
No.
Debemos entender eso, que en nuestras propias fuerzas no podemos. Entonces, eso nos lleva a una, no sé si recuerda la semana pasada cuando hablamos acerca de la comunión con Dios. Uh-huh. Caminar en, sí, Él, estar con Él, tener una constante relación con Dios, ir todos los días a sus plantas y reconocer cuán pecadores somos, reconocer cuán limitados somos, reconocer que somos total y absolutamente dependientes de Él, de que Él nos guíe, que Él nos enseñe, que Él nos dirija, que Él nos muestre el camino por el cual debemos andar. Pero para eso debe haber una búsqueda. Para eso debe haber una intención de agradar al Señor, y si agradar al Señor, me están diciendo que lo voy a lograr. Si quiero obedecer, voy a lograr obedecer una vez que yo le conozca,
sí,
aunque defectuosamente, caído, ¿cierto?
Claro.
Con una naturaleza pecaminosa, pero si hay una disposición del corazón en amor, en gratitud, en gozo, son conceptos que hemos hablado semanas anteriores,
sí, sí,
el amor, la gratitud, el gozo, si lo hago voluntariamente, y recordemos, hermanos amados, que Él pone el querer como el hacer. Por, amén, eso decíamos en un comienzo, damos gloria al nombre del Señor, porque finalmente todo lo que podemos hacer, todo lo bueno que sale de nuestro corazón, viene del Señor. Si está el deseo de obedecer, hermanos amados, le tengo una noticia. No es que usted es mejor que el resto, es que Dios ha puesto el querer como el hacer, así por es. Su buena voluntad en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo no dar gloria a Dios? ¿Cómo no querer vivir para la gloria del Señor? Si la disposición del corazón es obedecer, debemos decir gracias, Señor, porque eres tú quien ha puesto el deseo de obedecerte. Si creo que esto agrada al Señor y glorifica al Señor, gracias, Señor, porque tú me has concedido la fe para poder creer,
así es,
que esto te agrada, que esto te glorifica.
Sí, conectándolo con lo que hablábamos denante, el tema de los fariseos, ¿verdad? Sí. Tenemos que tener cuidado con querer enmascarar, ¿verdad?, nuestro corazón pecaminoso, sí, con este envoltorio de una supuesta obediencia, ¿verdad? Porque vivir la vida cristiana no consiste en simplemente cumplir reglas.
Así es.
Que eso también es como un término, ¿verdad? Obedecer a veces se puede como poner como un símil de cumplir reglas, punto.
Así
es. Lo que yo decía adelante, la palabra pragmatismo.
Sí.
Cumplir reglas. Ya, dame el listado, por favor, de lo que tengo que hacer. Ahí está. Lo hago, listo. Estoy obedeciendo. No.
Esto va mucho más
allá. Es mucho más allá, mucho más profundo. Sí. De hecho, lo que decíamos delante, los fariseos de la época de Jesús perseguían incansablemente los actos de obediencia a la ley. Y ellos lo hacían, lo cumplían. Pero ellos se convirtieron en santurrones.
Sí.
Creyendo que merecían el cielo por lo que hacían.
Así es.
Ellos se consideraban dignos ante Dios. Quien les debía prácticamente una recompensa por su obediencia.
Sí.
Sin embargo, la Biblia nos dice claramente que sin Cristo, y mira qué tremendo es esto, sin Cristo, incluso nuestras mejores y más justas obras son como trapos de inmundicia.
Amén.
Eso está en Isaías 64. O sea, no, yo hago esto, yo voy cada domingo al templo, yo diezmo, yo oro una hora, dos horas cada día. Yo ayuno tantos días a la semana. Fíjese que todo eso lejos de Cristo son trapos de inmundicia. Así de simple. La obediencia externa de los fariseos estaba falta de lo esencial. Y Jesús desenmascaró esa actitud de sus corazones.
Sí.
Porque sus vidas se caracterizaban por una hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos obedecían la letra de la ley.
Sí.
Pero violaban el espíritu de la ley.
Así es.
Y por eso Jesús lo reprendió. Por ejemplo, ahí cuando leemos en Mateo 23, versos 27 y 28, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejante a sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así
es. Tremendo ahí lo que les dice el Señor. Entonces nosotros debemos entender que nosotros debemos obedecer por un acto que nos lleve al deleite.
Así es.
Al deleite. A pesar que la carne no va a querer, no estamos hablando de un deleite en el sentido general, porque la carne nunca se va a deleitar.
Así es.
Sino que es nuestro espíritu que se va a deleitar en obedecer la ley de Dios. Me recuerdo al salmista. Oh, cuánto amo tu ley.
Punto número 2, entonces, la obediencia demuestra el creer. Como cristianos, podemos salir de nuestro estudio de las Escrituras, nuestra comunión con los hermanos, nuestra adoración en la iglesia y nuestro tiempo de oración privada, sintiéndonos espiritualmente fuertes. Pero cuando el calor se eleva a través de las circunstancias difíciles, elegiremos demostrar con nuestras palabras, actitudes y cuerpos lo que creemos en nuestros corazones, especialmente cuando esto nos cuesta algo. Gran pregunta.
Sí.
La obediencia es la prueba irrefutable de que creemos ante Dios, ante los demás y ante nosotros mismos que tomamos en serio la palabra de nuestro Padre y que estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas por ella. Qué profundo.
Sí.
Y cierto.
Por eso entonces el título del punto 2, la obediencia demuestra el creer.
Amén.
Porque es fácil decir yo creo cuando todo está bien, cuando hacemos nuestras cosas cotidianas, pero en los momentos de dificultad, donde nos toca obedecer en situaciones difíciles, es ahí donde entonces se demuestra si estamos creyendo sinceramente o no.
Y esto es clave, porque decíamos, la obediencia es la prueba irrefutable,
sí,
de que creemos ante Dios, ante los demás y ante nosotros mismos. O sea, que tomamos en serio la palabra de nuestro Padre. O sea, podríamos decir, en otras palabras, es coherente lo que decimos con lo que hacemos.
Exacto. O sea, si habla de prueba irrefutable, quiere decir que, claramente, si alguien no cree, entonces no va a obedecer.
Así es.
Si no obedece, es una muestra de que en realidad no cree, aunque diga que cree.
Así es.
Qué importante. En Lucas 6, versos 46 al 49, Jesús nos dice que quienes no ponen en práctica sus palabras, sino que viven a su manera, pueden esperar los efectos devastadores de las tormentas de la vida.
Amén.
Pero cuando vivimos obedeciéndole, construimos nuestra vida sobre cimientos firmes.
Amén.
Así, cuando lleguen entonces las tormentas, no seremos sacudidos. Incluso los actos más pequeños de obediencia hoy sientan una base que nos ayudará a mantenernos firmes en el futuro.
Amén.
Mira qué importante. O sea, la obediencia va asentando bases.
Amén.
Para poder soportar las tormentas, las aflicciones que puedan venir en un tiempo más adelante.
Cuán importante es obedecer.
Fundamental.
Y por eso en un principio decíamos, esto no es solo para los niños. Porque muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, debes obedecer.
Claro.
Pero ¿por qué mamá? ¿Por qué papá? Porque yo te lo estoy diciendo. Pero esto va mucho más allá.
Sí.
Porque el obedecer agrada al Señor. Y viene a traernos deleite a nuestros corazones.
Así
la obediencia es impulsada entonces por un entendimiento maravilloso de la bondad de los mandatos de Dios.
Amén.
El primer paso para aprender a obedecer a Dios es entender con claridad absoluta que no puedo hacerlo por mis propias fuerzas, decíamos delante.
Sí.
Jesús me ha dado una nueva vida. También lo decíamos, y así los mandamientos que una vez me condenaron ahora vienen con toda la fuerza del poder de Dios para permitir mi obediencia.
Sí.
Qué precioso.
Sí, qué lindo eso.
Aprender a obedecer gozosamente los mandamientos de Dios consiste en tener una relación íntima con el Dios que nos hizo y que nos ama. Por eso nosotros insistimos en esto, en que en todas las áreas de nuestra vida debemos apuntar a Cristo. Cuando corregimos, disciplinamos, enseñamos a nuestros hijos, debemos apuntar a Cristo. Porque por nuestras propias fuerzas, eso va a ser débil.
Sí.
Decirle a nuestros hijos, tú debes comportarte de tal o tal forma. O cuando tenemos un tiempo, ¿cierto?, de mujeres, de enseñanza. No, es que tenemos que ser así, así, así. O de varones, en su caso.
Claro.
Un tiempo, no, es que debemos hacer esto. No, esto no es solamente un listado. Esto no es solamente, como decía usted antes, una lista.
Una lista de reglas.
De reglas. No, debemos ir mucho más allá. El obedecer. Eso traerá deleite a nuestros corazones. El obedecer, esto agrada al Señor. Entonces cuando apuntamos a Cristo, ya sea nuestros hijos, nosotros mismos o quizás los más ancianos, cuando enseñamos y apuntamos a Cristo, esto se entiende de manera correcta y lo hacemos gozosamente.
Podríamos decir entonces que el Señor se fija y le da la misma importancia tanto al acto externo de la obediencia como a la motivación interna de la obediencia.
Sí. Es que Él conoce y escudriña nuestro corazón. Quizás a los seres mortales igual que nosotros podríamos engañar, tratando de mostrar algo al resto.
La parte externa la de la obediencia.
La parte externa.
Ahí está, lo hice, cumplí.
Así es. Pero, hermanos amados, debemos recordar que Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y qué ganaríamos con mostrar al resto algo que en realidad no es lo que hay en mi corazón? Tratar de mostrar perfección, entre comillas. Claro. Tratar de mostrar que camino de una manera correcta, si finalmente me estoy autoengañando. Si finalmente yo en mi corazón sé que no es la verdadera motivación que hay en mi corazón, sino que simplemente quiero la aprobación del resto. Quiero que me miren de una manera, cierto, que a mí me agrade. Pero finalmente debemos recordar que Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y si nunca admitimos que estamos equivocados, nunca experimentaremos el gozo de la obediencia. O sea, debemos reconocernos cuán pecadores somos. Si la humildad para obedecer viene del cielo, entonces realmente debemos pedirla al Señor.
Sí, claro.
Porque para obedecer también se necesita reconocer que somos pecadores, que constantemente estamos equivocándonos.
Sí.
Gloria a Dios por esta palabra.
Reconocer que nuestra carne siempre nos va a querer llevar hacia el lado contrario.
Así es.
Pero como nuestro espíritu ahora está vivificado y Dios lo va vivificando cada día, como Él ha puesto un corazón de carne ahora, amén, como Él mismo ha prometido que nos hará caminar, andar en sus mandamientos, en sus estatutos, entonces ahora nosotros vamos a poder cada día luchar contra nuestra carne y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a obedecerte. La obediencia a Dios no suele ser fácil y mucho menos popular, ¿verdad? No lo es. Pero es la forma, es el medio que podremos demostrar, amén, a nuestro Padre Celestial que confiamos en Él y que estamos dispuestos a hacer lo que dice, aunque sea difícil.
Amén.
Realmente debemos entender que no hay nada mejor que la obediencia. Así, amén, que como cristianos, ¿verdad? Cada uno de nosotros que conforma el cuerpo de Cristo, vivamos en obediencia.
Amén.
Complacer a Dios debería complacernos a nosotros también.
Amén. Así es.
Mira qué linda frase para ir culminando. Complacer a Dios debería complacernos a nosotros también.
Así es.
¿Dios se complace en la obediencia? Por, amén, supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, el texto cuando iniciamos, ¿verdad?, nos hablaba de eso.
Así es.
Primera Samuel 15:22. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención a la grasa de los carneros. O sea, Dios se complace mayoritariamente ¿en qué? En la obediencia.
Amén.
Claramente. Y ahí está entonces el tema para ir cerrando. Cuando nosotros obedecemos, complacemos a Dios.
Amén.
Y nos quedamos así como, ya, Señor, te traje o te hice que te pudieras complacer. Listo, bueno. Pero, ¿debemos quedarnos así?
No.
Como que solamente, bueno, cumplí, te traje o te provoqué complacencia, ¡qué bien! No, o sea, nosotros también deberíamos sentirnos complacidos.
Amén. Y deleitarnos en hacer su voluntad.
Claro.
Amén.
Ahí está entonces el tema.
Sí.
Complacer a Dios debería complacernos a nosotros también.
Amén.
Amén. Qué lindo tema,
¿eh? Amén, sí.
Dios nos ayude cada día a poder colocarlo en práctica.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.